Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
El ejercitar los dones no es sinónimo de salvación. La fe tóxica alimenta la hipocresía porque queremos proyectarle a la gente una espiritualidad que realmente no tenemos, una espiritualidad falsa. Hablamos mucho en lengua, tenemos edificios grandes, gritamos, nos gusta que la gente cuando oremos por ellos se caigan. Hay gente que tiene dones espectaculares, dones espirituales espectaculares, pero dice la Biblia que los dones y los llamados son irrevocables. Y puede ser que una persona esté fluyendo en los dones y esté más perdido que Satanás.
¡Oh, my God!
El requisito para agradar al diablo es más grande que el requisito para agradar a Dios. Y me dice, ¿cómo es eso? Y dice, bueno, cuando tú miras la Biblia, el fruto del Espíritu tiene 9 componentes, pero el fruto de la carne tiene 18. Así que tú tienes que hacer más cosas para agradar al diablo que para agradar a Dios.
Para crear comunidad con aquellos que no tienen voz, toma el micrófono junto a Carla in the House.
Whatever, Carla.
De lunes a viernes en las tardes de CBC La Voz. Y CBC La Voz, urbano. Tenemos algo en común. Algo en común.
Ya está en la casa, mi gente, el doctor Alfonso Aponte. Y yo no podría estar más contenta del temazo que nos trae el día de hoy. Doctor Alfonso, ¿cómo está usted? Cuéntemelo todo.
Yo muy bien, gracias a Dios, aquí desde la Isla del Encanto. Y como siempre, contento, feliz de estar contigo y con la audiencia en este ratito de los martes.
Qué bueno. Pastor, quiero que nos ayudes a tener una pequeña introducción sobre lo que significa el salir un poco de lo que es la adicción al trabajo ministerial. La semana pasada estuvimos conversando al respecto sobre lo que es ser un workaholic, un adicto al trabajo, y cómo esto, que creemos que es algo que solamente sucede en las corporaciones, en las instituciones, también es algo que está sucediendo en las iglesias, en el liderazgo de las iglesias, en el pastorado de la iglesia, y cómo eso nos puede llevar, de hecho, a desarrollar una fe tóxica. Pero vamos a darles un pequeño resumen de lo que conversamos la semana pasada para poder adentrarnos en el tema de hoy, que es el desarrollar una fe tóxica. Y me encanta que hayas traído este tema el día de hoy a la casa. Así que los micrófonos son tuyos y las pantallas también.
El workaholic, ¿verdad?, que es la persona adicta al trabajo, especialmente en la perspectiva ministerial, tenemos que nosotros tener bien claro que entrar en esto es un signo de muchas, de unas posibles muchas cosas, ¿no? Entre ellas, depresión, entre ellas una inconformidad con lo que estamos haciendo hasta ahora. También puede ser el síndrome del impostor, donde yo entiendo que no soy suficiente para ejercer el llamado de Dios, así que lo complemento con exceso de trabajo y sobre todas las cosas no llevar una vida balanceada que nos puede desencadenar en una serie de situaciones mucho más incómodas, mucho más difíciles de manejar, como digo ahorita, depresión, es pensamiento suicida. Es un desgaste físico o una quemazón, como lo dicen en inglés, un burnout, llevarnos a todo esto. Sí. Y obviamente ese desbalance va a afectar a nuestra familia porque le vamos a dedicar cada vez menos tiempo, porque lo que queremos es que Dios, como decía yo la semana pasada, tomar un texto bíblico aislado, dice que cuando venga el Señor nos encuentra haciendo así, y es esa obsesión por el trabajo excesivo para creer que con eso complacemos a Dios, pero realmente no complacemos a Dios, porque también dijimos la semana pasada que Jesús tenía una vida balanceada, así que Jesús tomó tiempo para jugar con los niños, para comer en casa de Marta y María, para compartir, exacto, con otras personas, para orar en el monte, para predicar, para enseñar. Así que Jesús tenía una vida balanceada. Si no hubiese sido así, no hubiese podido soportar todo lo que tuvo que soportar desde el principio de su ministerio, entre ellos el rechazo de la gente que le rodeaba, incluyendo miembros de su familia que no creyeron en él hasta que él no resucitó. Así que tener adicción al trabajo nunca es una buena alternativa, y como ahorita mencionó Carla brevemente, esto nos puede llevar a desarrollar una fe tóxica, porque entonces esa misma obsesión que nosotros tenemos por agradar a Dios, se la vamos a querer transmitir a otras personas, y la obsesión nunca es buena. Una obsesividad y una compulsividad nunca es buena para la salud mental ni para la salud física, mucho menos para la salud espiritual. Jesús no fue obsesivo ni compulsivo. Jesús estaba claro en lo que tenía que hacer, cuál era su propósito. Así es que cuando usted está claro que Dios lo llamó, está claro cuál es su misión, su labor y su propósito, usted nunca será ni obsesivo ni compulsivo, ni será adicto al trabajo.
Pastor, creo que algo que me llama la atención es esta obsesión que nosotros tenemos por agradar a Dios, y cómo tergiversamos el hecho de que sí, definitivamente tenemos que agradar a Dios, es parte de nuestro diseño como creación suya, pero esta obsesión de agradarle y de cumplir, entre comillas, con ese llamado, es algo que tú me decías que puede de alguna manera llevar a una persona a desarrollar y transmitir una fe tóxica a sus seguidores. Y lo que a mí me llama la atención de este punto es que pensamos que el tema de la fe o de la salud mental y el el cuidado que necesitamos tener dentro de las iglesias, en el liderazgo de las iglesias, con este tema, es como que lo pasamos, no tenemos ese, creo que la palabra en inglés sería accountability, esta responsabilidad de que no es solo un tema personal, es un tema que va a afectar a tanta gente, porque si desarrollas una fe tóxica, va a llegar hasta toda la congregación y eso se va a volver, en Venezuela decimos un arroz con mango, un desastre. Así que, ¿cómo pudiéramos lidiar o cómo el liderazgo que nos está escuchando en este momento pudiera lidiar con este tema de la obsesión de agradar a Dios, que a su vez tú me contabas que eso nos puede llevar a la manipulación efectiva? ¿Cómo lidiamos con este tema?
Primero, conocer la Biblia. ¿Qué conlleva cada llamado? Yo hace un tiempo atrás conversaba con un grupo de personas y le decía, el requisito para agradar al diablo es más grande que el requisito para agradar a Dios. Y me decía, ¿cómo es eso? Y dice, bueno, cuando tú miras la Biblia, el fruto del espíritu tiene 9 componentes, pero el fruto de la carne tiene 18. Así que tú tienes que hacer más cosas para agradar al diablo que para agradar a Dios. Oh, este es cuando conocemos la Biblia y vemos la simplicidad del ministerio de Jesús. Jesús, o sea, el ministerio de Jesús fue simple. Jesús se levantaba por la mañana, me imagino que desayunaba, de noche oraba y por el día salía a ejercer el ministerio en un tiempo específico. Fíjate que Jesús no era el tipo que empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la medianoche de predicar. Jesús dedicaba muchas horas sí al ministerio, pero Jesús tenía una vida balanceada y tú tienes que desarrollar una vida balanceada y tener claro, oiga, no es pecado usted sentarse a no hacer nada. El ministro que me escucha, el líder que me escucha, oye, no es pecado usted sentarse a no hacer nada, a usted descansar, a usted divertirse, que usted vaya a un lugar donde usted se sienta entretenido, eso no es pecado. Y ¿verdad? Muchas veces la religión nos mete en la cabeza que el ocio es malo. Oye, ser ocioso todo el tiempo si es malo.
Exacto.
Imagínate si es malo que todas las personas que Jesús llamó, todas estaban ocupadas, todas estaban trabajando. Jesús no fue a buscar gente vaga, ¿verdad? O ociosa a trabajar para que ejercieran un ministerio, pero ciertamente emocionalmente hablando, espiritualmente hablando y físicamente hablando, necesitamos un tiempo de ocio, y el tiempo de ocio que yo digo es el tiempo de usted descansar, es el tiempo de usted desconectarse, es el tiempo de usted dedicarle tiempo a su familia. No todos los libros que usted tenga que leer tiene que ser la Biblia hay que leerla, hay que conocerla, hay que estudiarla, pero lea otras cosas también que tal vez le distraigan, vea películas que tal vez le distraigan, que no lo lleven a pecar, que no lo lleven a desconectarse del propósito. Busque un deporte, busque un pasatiempo, un hobby, como dicen en España, vaya a la playa, vaya al cine, qué sé yo, vaya al campo, camine, ejercítese, practique un deporte, haga algo que lo desconecte, porque Jesús lo hacía. Y si no queremos caer en una fe tóxica, si no queremos convertirnos en esa obsesión de agradar a Dios, es gente manipuladora, porque entonces como yo tengo que agradar a Dios, y a veces pensamos que la manera de yo agradar a Dios es tener un edificio grande lleno de gente, para yo poder mantener esa gente dentro de ese edificio y poder pagar los gastos que conlleva ese edificio gigantesco, tengo que en muchas ocasiones manipular a la gente para retenerla ahí. Eso es una fe tóxica, eso es una obsesión por agradar a Dios. Hay gente que va a pastorear 100, y hay gente que va a pastorear 1000, y hay gente que va a pastorear 10,000. No hay problema con eso. El número no hace eso, espiritualidad, lo que hace su espiritualidad y lo que hace que usted agrade a Dios es que usted cumpla con el propósito de Dios para su vida. La medida de Cristo que fue dada a usted, tal vez fue para multitudes y tal vez fue para grupos pequeños. Si nos enfocamos solo en grupos pequeños, no, mucha gente no se va a salvar, pero si nos enfocamos en las multitudes, los grupos pequeños no tendrán un propósito. Así es que cada uno de nosotros tiene un propósito y cada uno de nosotros tiene un enfoque y un llamado, y lo importante es que usted tenga esa vida balanceada, que le dedique a Dios el tiempo que usted deba dedicarle al ministerio, el tiempo que usted deba dedicarle a su familia, el tiempo que deba dedicarle, y a usted a nivel personal, el tiempo que usted tenga que dedicar.
Me encanta lo que estás compartiendo, Alfonso, porque quizás esto es algo que tú también me estabas diciendo, la fe tóxica puede llegarse a ver como algo tan normal que lo pasamos desapercibido, porque se llega a creer que este tipo de fe te mantiene como, como en una buena posición con Dios, entonces lo estás haciendo bien, y realmente no es así. Y me encanta que, y quisiera que pudieras compartir con la audiencia, que me hablabas del fruto de la fe tóxica, y ahorita que mencionaste el fruto de la carne y el fruto del espíritu, también hay un fruto en medio de esta fe tóxica que podemos llegar a desarrollar si no nos detenemos a tomarnos un break en medio del trabajo que estamos haciendo en el ministerio, en medio de nuestra responsabilidad en el liderazgo de una congregación o de una pastoral. Y quisiera que pudieras compartirnos estas 5 cosas o más del fruto de la fe tóxica para que la gente pueda tomar nota y aprender con nosotros.
Claro, mira, el fruto de la fe tóxica. Primero, la fe tóxica trae miedo. Yo recuerdo cuando yo comencé en el Evangelio hace 40 años, en Puerto Rico, no sé si en otros países de Centro y Sudamérica, exhibían una película en los residenciales, en los barrios, en los pueblos, con proyectores grandes, que se llamaba El Infierno Ardiente. Y esto era una película bien gráfica de la gente en el infierno quemándose con los gusanos que salían de la piel, gritando. Entonces, se le hablaba a las personas que no conocían a Cristo que tenían que venir a Cristo, porque si no, eso era lo que le iba a esperar. Así que la fe tóxica trae miedo. O sea, ¿por qué servimos a Dios? Yo no le sirvo a Dios, Carla, por miedo a irme al infierno. Yo sirvo a Dios por amor y por agradecimiento. Yo creo que el sacrificio de Cristo, que tomó mi lugar en la cruz, es suficiente como para yo querer servirle a un Dios que me amó tanto que envió a su Hijo a morir por mí, porque yo no estaría dispuesto. Yo tengo tres hijas, así como tú, jovencitas y hermosas como tú. Yo no estaría dispuesto si Carla fuera mi hija, yo no estaría dispuesto a llevar a Carla, a enviarla a morir por el vecino mío que es un alcohólico. Pero sin embargo, Dios hizo eso por nosotros. Así que la fe tóxica nos va a querer, ¿verdad?, tener sirviéndole a Dios y en la congregación por miedo. También la fe tóxica se enfoca en las obras y no en la fe. Tenemos que hacer. Y ese hacer mucho, el predicar, el enseñar, el construir, el levantar, el hacer, el tener programas de radio, de televisión, hacer mucho Facebook, ¿verdad?, todas esas cosas, es lo único en lo que se enfoca la fe tóxica. ¿Por qué? Porque es lo que se ve. Yo, ¿verdad?, vi un meme hace un tiempo atrás que me encantó, que decía que cuando fueses a darle comida al necesitado, dejara la cámara en tu casa. Porque a veces nos gusta retratarnos, ¿no?, en la pose de que estamos haciendo algo, y la fe tóxica se enfoca. No estoy diciendo que hacer algo sea malo, ¿no?
Claro.
No quiero que nadie malinterprete, pero si ese es el único enfoque, sí. Claro. También la fe tóxica trae división, porque se trata de ellos y nosotros. Y esto es algo, Carla, que a mí me molesta mucho, realmente me molesta, es cuando hablamos de ellos y nosotros. Hablamos de ellos, los que no piensan como nosotros, y entonces ponemos ese cisma, ¿no? Esa distancia tan grande, ese abismo gigantesco, porque si Carla no viste como yo, si Carla no habla como yo, si Carla no canta como yo, si no adora como yo, si no se peina como yo, es ella y yo. Sin embargo, el cuerpo somos todos, y el cuerpo se compone, oye, nuestra mano derecha exactamente no es igual que la izquierda, tiene 5 dedos, tiene 5 uñas, pero cuando tú miras tus dos manos, además de que, ¿verdad?, están en polos opuestos del cuerpo, no tienen el mismo tamaño, los dos rotitos de la nariz no son iguales, vamos, ni las dos orejas, que todos tenemos una oreja más grande que la otra. Y el cuerpo es así, imagínense, si este cuerpo es así, el cuerpo de Cristo es igual, no puede haber división entre nosotros. Yo creo que hay personas que necesitan el Evangelio, hay gente que necesita el amor de Dios reflejado a través de nosotros, no importa cuál es nuestra visión doctrinal final. También la fe tóxica alimenta la hipocresía, porque queremos proyectarle a la gente una espiritualidad que realmente no tenemos, una espiritualidad falsa. Hablamos mucho en lengua, tenemos edificios grandes, gritamos, nos gusta que la gente, cuando oremos por ellos, se caigan, ¿verdad? Queremos hacer esta proyección. No estoy diciendo que hacer nada de eso sea malo, o sea, que hablar en lengua no sea malo, ni nada de eso. Pero a veces eso es lo que queremos proyectar, y yo siempre digo a la gente, mira, el ejercitar los dones no es sinónimo de salvación. Hay gente que tiene dones espectaculares, dones espirituales espectaculares, pero dice la Biblia que los dones y los llamados son irrevocables. Y puede ser que una persona esté fluyendo en los dones y esté más perdido que Satanás. Y es así. La Biblia dice, en aquel día vendrán y dirán, en tu nombre eché fuera demonio y puse la mano sobre los enfermos, y le contestarán, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Así que eran personas que ejercían dones espirituales, pero no estaban conectados a Dios. Y también la fe tóxica trae intimidación y control, y ahí es que entra la parte de la manipulación. Yo escribí un libro que se llama Sane sus heridas religiosas, que expongo en él mismo el perfil de la abusador espiritual, cómo se desarrolla ese perfil y cómo se desarrolla el abuso dentro de la iglesia, utilizando la espiritualidad y la Biblia para aprovecharse de la gente. Y la fe tóxica trae intimidación y control. ¿Cómo yo te puedo controlar? Intimidándote. Sin mí, Dios no te oye. Una vez un ministro me dijo a mí, si Dios no me ha hablado a mí, no le ha hablado a nadie en la iglesia. Y yo me quedé mirando y dice, wow, entonces tú deberías sacar a Jesucristo de la diestra del Padre y sentarte tú, porque es lo que falta, ¿no? Porque si solamente Dios te habla a ti y nadie puede escuchar la voz de Dios además de ti, eso es un problema, y eso es parte de la fe tóxica. Yo te voy a intimidar, te voy a controlar, porque yo necesito sentirme, valga la redundancia, en control de todo, y que yo soy el ungido, y que Dios solamente se manifiesta a través de mí. Y a veces creamos esa codependencia, ¿verdad? Las personas que, ¿verdad?, ven la cosa de esa manera, crean codependencia, porque entonces si no es el líder, si no es el ministro el que ora, Dios no lo oye; si no es el ministro el que intercede, Dios no opera. Pero la relación de Dios es individual con cada uno de nosotros. Dios me habla a mí, Dios le habla a Carla, Dios me usa a mí, Dios usa a Carla. Y yo una vez a un grupo de jóvenes hablando le dije, bueno, si Sansón, si Dios, ¿verdad?, le dio un poder sobrenatural a Sansón y con una quijada de burro pudo matar 1500 filisteos, ¿cómo hará Dios con un burro entero como yo?
Me encanta.
Oh my God. Así que es importante que nosotros evitemos la obsesividad, la adicción al trabajo, porque eso nos puede llevar.
¿Cómo?
Por miedo a desagradar a Dios, una fe tóxica.
¿Cómo un líder, ahora que desarrollaste este último punto, recapitulo para quienes están escuchando y quizás quieran tomar nota, la fe tóxica trae, este es el fruto de la fe tóxica compartido por el doctor Alfonso Ponte, la fe tóxica trae miedo, se enfoca en las obras y no en la fe, trae división, alimenta la hipocresía y trae intimidación y control. Pero me llama la atención de la intimidación y el control. Yo dudo, y siempre lo rescato acá, Alfonso, que una persona se pare un día, o por lo menos la gran mayoría, no creo que haga esto, que se pare un día y diga, bueno, ¿de qué manera yo hoy puedo intimidar y controlar a toda esta gente? Es algo que tiene que ver con vacíos existenciales, con temas de intimidad, con temas de tu identidad, que no las tienes claras y que, por supuesto, desarrollas este tipo de malas acciones, pero no intencionalmente. O sea, como alguien, porque yo me imagino los que estamos del otro lado, que quizás hemos sido víctimas de estos abusadores espirituales que no creo que lo hagan con intención, pero los que estamos del otro lado vemos el capítulo y cómo el que intimida y el que tiene el control puede darse cuenta del error. Hay una manera de que se dé cuenta del error, Alfonso.
Bueno,
puede
caer en cuenta. Usualmente cae en cuenta como el hijo pródigo y volviendo en sí, que él tuvo que chocar con su realidad solito. ¿Por qué digo esto? La mayoría de las personas que intimidan son narcisistas, y los narcisistas no admiten que tú los confrontes. O sea, si yo fuese, ¿verdad?, el de la fe tóxica, tu pastor o tu líder de la fe tóxica, y tú me dices, mira, Alfonso, está pasando esto y yo entiendo que me estás intimidando, que la congregación se está afectando. Esta gente vive en una negación continua. No, la gente que se está yendo es porque son personas que no quieren aceptar la palabra de Dios. Se niegan a admitir que el problema son ellos. El problema es que el problema eres tú, que eres carnal. Ah, Carla se fue. No, pero Carla se fue porque es carnal. Carla no quiso sujetarse a la palabra de Dios. Pero lo que hay detrás de eso es que Carla no quiso sujetarme a mí, a mis caprichos, a mi intimidación, a mi control.
Wow.
Así que muy pocas personas que ¿verdad?, tienen este perfil reaccionan positivamente cuando tú los confrontas. Usualmente los que, ¿verdad?, los que se dan cuenta a la larga es porque le dieron con la cara a una pared de cemento solo y se rompieron los dientes y la nariz y la frente, pero muy pocas veces reaccionan a la confrontación, precisamente porque su perfil narcisista y controlador no se los permite. Además, que son personas que utilizan esto como un mecanismo de defensa porque se sienten demasiado vulnerables y casi todos sufren del síndrome del impostor. Yo estoy aquí, yo sé que yo no doy el grado para esto, pero yo me siento como el ungido y yo me voy a imponer.
Yo no sé si nos va a dar el tiempo, pero me encantaría, Alfonso, dado lo que me estás diciendo, que pudieras compartirnos, ya para finalizar, nos quedan 4 minutos, que nos compartieras cuáles son estas características de un líder tóxico para aquel que nos está escuchando en este momento, que quizás tenga ciertas dudas de, a mí me parece que yo como que estoy viviendo una fe tóxica en donde estoy. ¿Qué características posee un líder tóxico para que la gente pueda tomar nota?
Bueno, pues rapidito, en 3 minutos y medio que ya me quedan. Pocas veces muestra el fruto del espíritu. Son personas que no muestran mucha expresión, especialmente cuando ya están tratando de imponer su criterio. No aman, no son bondadosos, no son benevolentes, no son misericordiosos. Tú sabes, a mi manera o para la calle, ¿no? Son los que piensan de esta manera. Hay dos formas de ver las cosas, la mía o la incorrecta, y esa es su mentalidad. Así que si usted ve eso en un líder, pudiera ser una persona tóxica, ¿no? Un líder tóxico. Da poca importancia a la rendición de cuentas de él hacia alguien. Yo no tengo que rendir cuentas a nadie, a mí me juzga Dios. Y yo cada vez que escucho a alguien decir, a mí me juzga Dios, digo, y cuando tú dices eso, ¿no te tiemblan las rodillas? Porque yo puedo engañar a Carla, pero a Dios yo no lo puedo engañar, y si me juzga Dios, y Dios sí de verdad conoce mi corazón, esa más que gozo me debería dar temor. El comportamiento que espera de otros no le espera de él mismo. Lo que te exige a ti, lo que yo te exijo a ti, no me lo exijo a mí mismo. Jesús lo dijo, no sea como los fariseos que ponen cargas que ellos mismos quieren llevar. Y muchas veces dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Porque los fariseos eran tóxicos. Ve a casi todos como a espiritualmente inferiores a él. Yo soy el ungido, yo estoy acá arriba, tú estás allá abajo, y tú escuchas a la gente, no, es que yo estoy en otro nivel. ¿En otro nivel de qué? O sea, ¿cuál es el otro nivel? Que me lo expliquen. Nunca nadie me lo ha podido explicar. Sí. Pero es ciertamente que hay personas que se ven superiores. Tienen explosiones de ira. Explosiones de ira es que cuando nadie se alinea con ellos, la ira de Dios sale a través de la boca de ellos, según ellos, y declaran incluso maldiciones sobre personas porque simplemente no les obedecen o no se sujetan. Tienden a marginar a las personas en lugar de desarrollarlas. Nadie puede desarrollar su potencial porque siempre se sienten amenazados por alguna persona. Son manipuladores. Ellos van a utilizar el ministerio, van a utilizar a la gente que tienen en el ministerio para beneficio personal. Tienen poca transparencia. Usualmente llevan una doble vida y aquellos que juzgan mucho en público es lo que practican en privado. No permiten desacuerdos con sus posiciones. Como dije ahorita, hay dos formas de ver las cosas, la mía y la incorrecta. Y si tú no haces lo que yo digo, el que estás equivocado eres tú. Se rodean de aduladores. Les gusta estar alrededor de gente y diga, ¡ay, qué ungido tú eres, Alfonso! Ese mensaje de hoy estuvo poderoso, como Dios me habló. ¡Ah, tú eres el hombre que yo necesitaba en mi vida para que me ministrara! Todas esas cosas. Tienen pobres, bueno, en Puerto Rico hay un refrán que dice que tuvo viejo no coge rosca. Okay. ¿Verdad? Entonces, yo cuando pastoreaba, vi una persona que cada vez que yo terminaba, se me acerca y dice, pastor, ese mensaje estuvo poderoso, usted brilla. Y yo le decía, mijo, tuvo viejo no coge rosca. No me adules tanto. Tienen pobres destrezas de comunicación. No saben comunicarse. Ellos se imponen y aquí hablo yo y todo el mundo se tiene que callar y se acabó el evento. A mí no me interesa escucharte a ti. Tuercen las escrituras para su beneficio, como dijo Shakespeare en el Mercader de Venecia, que hasta el diablo utiliza las escrituras para su propio beneficio. Utilizan la Biblia para intimidar a sus seguidores, especialmente a los que no están de acuerdo con ellos. Yo saco tres textos bíblicos y ya tú sabes, te asusto y te intimido porque la ira de Dios viene sobre ti. Y por último, utilizan la frase Dios me habló para justificar su agenda. Ellos hacen es porque Dios se lo dijo, y como Dios te lo dijo, ¿quién te va a llevar la contraria? Ciertamente todo lo que Dios dice tiene que estar alineado a la Biblia, y si lo que Dios me dijo a mí no está alineado, lo dije yo y no la Biblia.
No, qué locura. Yo creo que pudiéramos agarrarnos un programa para desarrollarlos con completa calma, que yo creo que más de uno está identificado en este momento. Gracias, Alfonso, por estar en la casa. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales para contactar contigo?
Alfonso Aponte, siempre me consiguen por ahí, y por LET Consulting Group, ahí estamos a sus órdenes. Si me escriben y necesitan algo, si alguien quiere este material, le puedo enviar el documento con todo lo que hemos hablado hoy. Yes. Con mucho gusto lo hacemos, así que ahí me consiguen.
Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.